Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Fórmula Automotriz FM es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues cuando el vehículo es parte del negocio, necesita respaldo. Jack Friesen T5 es una pickup de trabajo duro con gran capacidad de carga y fabricación mexicana desde 385 mil pesos. Para operaciones que requieren adaptación, Friesen T5 chasis cabina desde 365 mil pesos. Ve a tu Jack Store más cercana y pruébala hoy. Jack Friesen T5, somos mexicanos, somos Jack. Bueno, pues ya lo escuchó esta empresa mexicana que ensambla allá en Ciudad Sahagún. Bueno, pues tiene vehículos muy, muy interesantes. Por cierto, esta camioneta, la T5, en esta versión chasis cabina que se puede adaptar muy bien para los negocios, o esta famosa pick-up, pues sirve también mucho para el trabajo. Pero bueno, recuerde que, bueno, pues ya estamos a días, a pocas horas más bien, ya muy pocas horas a que termine este 2025, llega 2026 con una gran expectativa de qué es lo que va a suceder en el mercado mexicano. Ya sabe que se van a imponer aranceles a los países que venden productos al mercado mexicano, que comercializan productos en el mercado mexicano, pero que no tienen un tratado de libre comercio como tal con el país. Y dentro de ellos, precisamente, se ubican los productos que vienen de China, incluyendo los vehículos. Vamos a ver cómo quedan estos aranceles. Se está peleando porque, pues obviamente, tengan un menor arancel los vehículos que son de una categoría, digamos, mucho más ecológica, como los vehículos híbridos, los híbridos enchufables, los eléctricos. Pero bueno, pues vamos a ver cómo quedan estos aranceles, no solamente para los autos, sino para muchos, muchos productos. De hecho, nosotros vamos a viajar ya en próximos días también con las marcas Lincoln Co. y Seeker allá al CES, que es este Consumer Electronics Show allá en Las Vegas. Vamos a conocer algunos de los productos que ya estarán llegando también aquí a México. De hecho, tuvimos una reunión con ellos antes de la Navidad. Y bueno, la verdad que productos muy interesantes. Vamos a ver qué otras marcas también llegan aquí al país. Y bueno, pues una gran expectativa, como yo les decía, porque todavía no terminan de llegar las marcas chinas. Vamos a ver cómo se adaptan con estos aranceles. Y obviamente las marcas que también ya operan en el mercado mexicano, bueno, pues tienen una gran aceptación ya por su calidad y, bueno, pues la gran competencia que tienen. Hay que recordar que todavía no se dan a conocer las cifras de venta del cierre de 2025 por parte de AMIA, AMDA e INEGI, y los vamos a estar dando a conocer, yo creo, los primeros días de enero, por ahí del día 5 o 6, vamos a estar dando ya los datos del cierre de ventas de este 2025, un cierre de ventas que se prevé que podría ser el mejor año de ventas en la industria automotriz mexicana. Y esto obviamente, bueno, pues también se debe a los créditos, se debe a la confianza del consumidor, se debe también a la paridad peso-dólar, se debe a muchas cuestiones, a los créditos, por supuesto que sí, hay mucho crédito. Entonces, bueno, pues a mí me preguntan, es momento de aprovechar un crédito y de comprar un vehículo un vehículo en el momento que usted decida, porque la verdad es que el país va caminando bien. Pero bueno, pues gracias, gracias, pásela muy bien este fin de año. Yo me despido, continuamos con la programación.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, es que no me entendía que el productor que siguiera con la música, pero bueno, ya está, le acuerdo. Bueno, nos seguimos con la música.
Y así salida, como la canción. Y así bueno. La música siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció.
Ay, ese es de viejito, Raviñón.
Pues
ese
sí.
Ya.
Pues bueno, a la ver, que sigue.
Bueno, pues ya sabe que estamos aquí todos los días, 9:10 de la noche, Fórmula Automotriz, La Hora Feliz, como siempre, como ya lo sabe. Bueno, pues este es el programa número uno de la radio, el número uno de autos. Y muy contentos por este gran equipo que tenemos. Ya después vamos a hacer un programa aquí, obviamente con todo el equipo, para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, como siempre, que les vaya muy bien. Pero bueno, por lo pronto, pues tenemos también, como siempre, pues mucha información. En esta Navidad, Honda Motos México te invita a regalarte lo más valioso: calidad y libertad. Porque este año no se termina, se arranca. Llega una temporada para cumplir sueños sobre dos ruedas, con motocicletas que combinan diseño moderno, rendimiento confiable y tecnología avanzada. Ideales para quienes buscan un nuevo comienzo, una nueva ruta o simplemente más libertad en su día a día. Además, durante todo diciembre puedes disfrutar los bonos de hasta 55 mil pesos y un casco de regalo en la compra de modelos participantes. Una oportunidad perfecta para estrenar y cerrar el año como se debe. Este año, piensa en experiencias que te muevan, en rutas para descubrir y en metas por alcanzar. Regálate el poder de avanzar. Visita tu distribuidor Honda y entra a honda.mx/motos para conocer todos los modelos y promociones. Honda Motos, tecnología, libertad y propósito en cada kilómetro. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2025. O hasta agotar existencias. Y la verdad, bueno, pues ya sabe, Honda es calidad, es una marca que tiene una gran variedad de motos. De hecho, muchas de ellas se fabrican aquí en el Salto, Jalisco, aquí en México. Así es que, bueno, ya lo sabe, si va a comprar una moto, compre calidad, ¿no? Bueno.
Y justamente estoy revisando la página de Honda Motos MX y habla de educación vial. Mira, se me hace muy interesante. Qué bueno. Dice, conoce más sobre nuestros cursos y campañas educativas sobre la importancia de la educación vial. Yo creo que todo el que no ha manejado una moto o le enseñaron así llaneramente como fue nosotros, como yo era un
95%
niño,
o más.
Y a ver, aquí está el clutch, aquí están las velocidades y dale, y le frenas. Entonces es un tema, hay que tomar el curso, ¿eh?
Pues sí. Bueno, pues ya está Rodrigo Villanueva en la línea. Posiblemente vamos a tener otra entrevista muy importante, muy interesante. Rodrigo Villanueva es el director del Rally Maya México y bueno, como ustedes saben, pues ya lleva pues algunos añitos este Rally Maya y ahora tiene nueva ruta y bueno, nuevos participantes, nuevas cosas. La verdad es que está muy padre ese rally. Yo ya tuve la oportunidad de participar y también Jorge Aviñón. La verdad es que es un evento que no se pueden perder, sobre todo los propietarios que tienen algún vehículo automotor clásico y tengan la oportunidad de participar. La verdad es que vale mucho la pena. Mi estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Arturo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Daniel? ¿Cómo están, Jorge? Un gusto saludarlos.
Pues, igualmente, Rodrigo. Pues aquí, bueno. Ya sabes, trabajando como siempre. Pero bueno, platícanos un poco cómo va el Rally Maya, cómo van las inscripciones, cuál es la ruta, cómo va a estar este año.
Gracias, gracias. Pues mira, vamos muy bien. Ahorita ya estamos en el cierre de diciembre prácticamente. Uh-huh. Y vamos a un 60% de las inscripciones.
Muy bien.
Vamos dentro de la meta programada. Y el Rally Maya está programado el próximo año para arrancar el 27 de febrero y terminar el 7 de marzo. Uh-huh. En nuestra edición número 12.
Edición número 12. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y cuál es la ruta ahora? Porque cada año cambias de ruta y parece que esta ruta también ahora tiene una nueva trayectoria en donde vas a tener muchas sorpresas, ¿no?
Totalmente. Tradicionalmente el Rally Maya lo hemos conducido a lo largo de la península de Yucatán y para este año estamos incluyendo un nuevo estado que también tiene un gran acervo cultural en la cultura maya. Estamos arrancando desde Chiapas, particularmente desde Palenque, Chiapas.
A ver, ¿arrancas en Palenque, Chiapas?
Arrancamos este año en Palenque, Chiapas.
Ajá, ¿y cuál es el, recorrido? ¿Cuál es el siguiente punto?
Mira, de Palenque nos vamos a ir a Calakmul, que es otra zona arqueológica maya por excelencia. En la siguiente etapa nos vamos a ir de Calakmul hasta Campeche, que es uno de nuestros destinos favoritos. De Campeche nos vamos a ir a Chichén Itzá y vamos a hacer un Chichén Itzá de noche. Y posteriormente terminaremos en Cancún para tener en Cancún un recorrido corto en los alrededores de Cancún, hacia Leona Vicario y Puerto Morelos.
¿Y de cuántos kilómetros?
De tal suerte que este rally va a tener más o menos 1,400 kilómetros, mi querido Jorge.
Gracias.
Y vamos a tener pues, un rally lleno de cultura por todos lados, porque vamos a tener tres zonas arqueológicas emblemáticas.
Oye, tanto Palenque como Calakmul. ¿Qué tal va a estar? Porque ese es un tema maravilloso de este rally.
A ver, perdón, antes de que le conteste a Jorge, estás diciendo que llegas a Calakmul y luego ¿qué?
Y luego nos vamos a Campeche. Pero a lo que voy es, vamos a tener tres zonas arqueológicas importantes.
Ajá.
Palenque, Calakmul y Chichén Itzá. Son tres zonas emblemáticas. La verdad es que esta ruta forma parte de un sueño que se tiene desde que se fundó el Rally Maya. Y lo estamos logrando para esta edición, el poder visitar Calakmul. Y arrancando de Palenque, pues es una gran fiesta para nosotros.
¿Pero ahí vas a pernoctar o no?
Sí, vamos a pernoctar en Calakmul.
Ah, okay.
De hecho, vamos a estar dos noches. A Calakmul llegaremos el día 1 de marzo, alrededor de las 5 de la tarde, para pernoctar. Y al día siguiente, ya que estamos allá, dado que es un lugar lejano y que normalmente uno no llega hasta esa zona de la península, nos vamos a dar un día para poder recorrer toda la zona arqueológica, que es bastante grande. Son más de 4 kilómetros caminando el recorrido que se tiene en esa zona arqueológica.
Claro. A ver, te preguntaba, Jorge, de la comida.
Pues mira, en esta ocasión, la gastronomía, además de ser la clásica de los tres estados de la península de Yucatán, se suma con gastronomía chiapaneca. Entonces, esto va a ser también una fiesta gastronómica.
Los tamalitos de chipilín.
Exacto, deliciosos. Y bueno, se va complementando, ¿no? Para que no nos aburramos de la cochinita pibil y de los papazules.
Rodrigo, buenas noches. En el tema de la dinámica que existe con el público, ¿cuántas áreas existirán para que la gente pueda asistir y ver los coches? Si tienen algún costo o cómo es la dinámica para que la gente los pueda ver.
Mira, los lugares donde vamos a poder tener una exhibición abierta al público y sin costo alguno va a ser en Palenque los días 27 y 28 de febrero. Posteriormente en Campeche, en la tarde del 3 de marzo, y en Cancún, el 4 en la tarde y el 5 de marzo.
Oye, Rodrigo, y en el aspecto de regalos para la gente, es muy importante lo que vi en ediciones anteriores, que se dan sillas de ruedas, aparatos de audición, en fin, varias cosas que son altruistas del Rally Maya, y se me hace súper importante por esta zona del país, pues tan abandonada, como dices, esos lugares tan lejanos que va muy poca gente y la gente pues vive en la selva, ¿no? Literalmente, ¿qué ayuda les piensan dar este año a la gente de la península?
Bueno, pues aquí cabe mencionar que pues, el Rally Maya, dentro de ser una competencia de autos de colección que fusiona la pasión por los autos, también es un rally con causa, es un rally que está comprometido por generar un impacto positivo en todas las comunidades del sureste mexicano. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Fundaciones Aliadas para poder hacer llegar bicicletas, sillas de ruedas. Tenemos el apoyo para niños que viven en condiciones de diabetes avalados por la Asociación Mexicana de Diabetes. Y continuamos con esa labor de estar llevando sonrisas y estar llevando también pues, algo de responsabilidad social a cada una de estas poblaciones que, como bien dices, hay muchas necesidades, ¿no?
Sí, tienes toda la razón.
Y son muchas y son muy pequeñas. Entonces, también es coadyuvar, porque yo creo que como sociedad tenemos que hacer ese equilibrio, ¿no?
Sí,
entonces, vamos a estar como verdad, cada edición trabajando de la mano todos.
Todo lo que sea ayuda a las comunidades es bienvenida, ¿no? ropa, enseres menores, medicinas, comida, juguetes, sillas de rueda, bastones, caminadoras, bicicletas, todo es bueno. Pues, mi estimado Rodrigo, gracias por esta entrevista. Nos enlazamos, ¿qué te parece, en enero, para ver cómo vas ya con este cierre de inscripciones y con el avance del Rally Maya? Y a ver si nos mandas unas cortesías ahí para participar, que el señor Sabiñón ya está presionando aquí de que me van a invitar, ¿qué va a pasar? Voy a ir a la cobertura, ya sabes, lo de siempre, ¿no?
Siempre, queriéndose uno...
Queriéndose colgar de los eventos, como siempre.
bienvenidos, además es un placer platicar con ustedes. La verdad es que me la paso muy bien cada vez que convivimos. Y bueno, Rally Maya los espera, 27 de febrero al 7 de marzo del próximo año. Y claro, nos enlazamos más adelante para actualizarnos.
Perfecto. Ya lo estaremos platicando, mi estimado Rodrigo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo. Cuídense mucho.
Gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y bueno, pues pues ya tenemos aquí en la línea a mi estimado Iván Ramírez, director de Mercadotecnia de Renault México. Mi estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte como siempre.
Arturo, ¿cómo estás, my friend? ¿Cómo has estado?
Muy bien, todo muy bien, excelente.
Qué bueno, cosa que me alegra y me complace. ¿Tú qué? ¿Todo en orden, marchando?
Todo en orden. Fíjate que hace tan solo unas semanas estuve yo por allá en Brasil. Me invitaron los amigos de la prensa latinoamericana. Me dio mucho gusto porque ahí encontré muchos colegas de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, pues de todos lados, ¿no? Y estamos platicando y me gustó mucho porque fíjate que Renault hizo una presentación, obviamente, de cuatro vehículos muy importantes para el mercado latino, que obviamente creo que también pues son los más exitosos aquí en el país y algunos de ellos también que llegarán, ¿no?
Cuéntame, ¿qué te mostraron mis amigos de Brasil?
Fíjate,
cuéntamelo,
allá estaba Arkana, presentaron Arkana, obviamente, que ya lo conocemos, presentaron también Koleos, presentaron también Boreal y también, se me va uno, ahorita te digo, bueno, otro. Entonces presentaron cuatro modelos y la verdad muy contenta la gente porque estaba sorprendida del crecimiento que ha tenido la marca en el mercado latino, no solamente en Brasil, sino en el mercado latino. Y este cambio tan radical de diseños, de tecnología, de acabados, de interiores, de todo, ¿no? La verdad es que dio un salto cuantitativo y la verdad es que pues sí sorprende porque esos modelos pues están muy bien fabricados y están muy bien posicionados ya en el mercado latino.
Yo creo, Arturo, que te acuerdas en la última ocasión que platicamos un rato sobre el plan estratégico de Renault y que te compartí acerca del International Game Plan, que es precisamente toda esta nueva ofensiva de productos para Latinoamérica, y es precisamente eso, es precisamente empezar a ver ya la materialización de todos estos proyectos, de verlos ya en manos de nuestros clientes. Y qué bueno que pudiste ver de primera mano todas las capacidades tecnológicas y la evolución tecnológica y de prestaciones que estamos entregando en los mercados en Latinoamérica. Me encanta. Y cuéntame, ¿te encontraste con algún colega mío colombiano y te saludó?
Sí, claro. Ahí estuve platicando con... Ahora sí que ya sabes que soy muy platicador, estuve platicando con todos. La verdad es que muy contentos. Ahí se fabrica Duster, ¿no?
Se fabrica Duster, pero la Duster que tenemos aquí en México la fabricamos es en Colombia.
Ajá, sí, por eso, sí, se fabrica en Colombia.
Exactamente, y la como verdad el Quid, que también lo estamos fabricando ahora en Colombia, que ha sido bastante exitoso como tal, todas las evoluciones producto que estamos teniendo.
Claro, digo, la verdad es que los mercados latinos son mercados muy importantes, tienen muy buena presencia, la verdad es que el mercado brasileño es un mercado muy importante también para Renault, Y creo que obviamente con los productos que están lanzando ya en este momento a nivel mundial, pues también ayuda mucho. Pero en el caso de estos productos que yo te menciono, estarán también pues obviamente todos presentes en México. Boreal es el que nos falta, ¿no?
De la lista que viste, el que nos falta es Boreal, así es, tal cual. Esto es toda la ofensiva, como te estaba conversando, de todo lo que se viene, de todo lo que estamos proyectando para el mercado mexicano. Y te digo, este año ha sido un año muy, muy positivo para la marca Renault en este hermoso país. Pues tú sabes que estamos celebrando nuestro 25 aniversario.
Sí, la verdad es que...
Esperas. Sí, oye, Peter, dime.
Pero 25 años de éxito, ¿no?
¿Cómo te parece? 25 años de éxito, transformando la movilidad aquí en México. Y este año fue muy especial, como te estaba compartiendo, porque es un año en donde hicimos una renovación de casi el 70% de nuestro portafolio. Entonces, donde efectivamente empezamos a ver toda esta nueva Renault que empieza a llegar a las calles y ser parte de esa transformación, te digo que me tiene muy complacido, me tiene muy orgulloso todo lo que hemos logrado. Y te digo, pocas marcas se dan el lujo de poder decir que en un año de estabilidad, con sus retos como tal, poder decir que tenemos un crecimiento de doble dígito, es muy importante para nosotros.
Muy bien. Oye, ¿sabes cuál es el que me faltaba? Cardian,
sí, claro, el Cardian fue el que te faltaba, pero ahí conociste las nuevas evoluciones también.
Pero me acordé.
No te preocupes, que para eso estamos aquí, para acompañarnos en estas pláticas.
Iván, buenas noches. Hace unos meses presentaban el proyecto R25 para este año de celebración en México, específicamente en el que, además de la renovación que ya comentabas de producto, también estaba la incursión de las tecnologías e-tech, el regreso de Megane, la actualización también de algunos distribuidores. En números, ¿cómo evaluarías lo que fue este año de Renault aquí en nuestro país?
Pues te digo, como te venía compartiendo hace poco, para mí es muy positivo ver una marca que en un mercado con estabilidad como tal, que estamos proyectando todos, que puede estar llegando al 1.5 millones de unidades, esos son como el forecast general que tenemos y el convenio general entre todas las marcas, y decir que la marca Renault con esta nueva ofensiva de producto está ofreciendo un crecimiento del 11%, yo creo que es bastante loable todo lo que se ha logrado en términos de esta parte ofensiva comercial como tal. Con las transformaciones en términos de la red de concesionarios, ya se empiezan a ver estas nuevas vitrinas, estos nuevos showrooms con sus actualizaciones. Entonces yo creo que venimos acompañando también la actualización, no solamente de productos, sino de puntos de venta. Y para mí otro logro muy importante, Arturo, ha sido acompañar la electrificación de México. En los últimos reportes que estábamos revisando, veíamos cómo la electrificación en México está llegando cercana a un 10%, y en este momento la marca Renault está en el 15% de electrificación. Es decir, que la promesa de revolución tecnológica, de acompañar toda esta... nosotros podemos decir que somos un 30% mejores como tal del desempeño del mercado. Créeme que me llena de mucho orgullo.
Oye, ¿sigue siendo Kwid el vehículo más económico, más barato en México?
Así es, maestro. Es el vehículo con el que nosotros damos la entrada a la movilidad a miles de mexicanos, todos los meses, y eso nos llena de orgullo.
Bueno, también de colombianos, también se vende mucho en toda Latinoamérica. Pero a ver, aquí Jorge, tiene una pregunta.
Aquí Omar Muñoz nos hace una pregunta. Dice, ¿hay algún plan de traer el Clio de nuevo a México?
Yo creo que Omar me hizo la pregunta en la última espacio que tuvimos, ¿te acuerdas?
Seguramente.
¿Quiere comprar un Clio?
Anda con él.
Le gusta mucho.
Yo creo que lo que voy a hacer es que a Omar le voy a dar mi correo electrónico para conseguirle su Clio.
Eso estaría mejor, muy bien.
Bueno, mira, para responder a nuestro oyente, efectivamente el portafolio de Renault, nosotros no estamos descartando ninguna oportunidad.
Si ya trajeron Megane, pues yo creo que también puede entrar Clio, ¿no?
Sí, el Megane E-Tech ya está rodando en las calles mexicanas, también está haciendo presencia ya, es como el gran estandarte de la marca en términos de tecnología, 100% eléctrica, y efectivamente nosotros exploramos todas las oportunidades con el portafolio de Renault, que ya es tan internacional. Y dile a Omar que no me puedo comprometer con él, pero que efectivamente los estudios continúan para poder seguir revolucionando la movilidad aquí en México.
No lo descartamos,
Iván,
entonces.
Iván,
¿no?
Y ya que estamos en la hora de las peticiones, también por ahí está el Renault 5 que ya está rodando en las calles de Europa. ¿Existe alguna posibilidad de que lo veamos en México?
Existe una posibilidad. Arturo, ¿por qué no te dejas sorprender? A ti porque hagamos lo siguiente, apenas tenga las unidades, te pegaré una llamada para que lo conozcas.
Pues eso quiere decir que sí va a llegar.
Eso, ¿ah? Muy bien.
Yo no he confirmado ni que sí ni que no. Vamos a ver qué pasa.
Pero ya tenemos la primicia de
bueno, verlo. A ver, no has confirmado que va a llegar, pero cuando llegue me lo vas a prestar, ¿no?
Puede ser un prototipo.
Eso, bueno, que sea prototipo. Eso no sí.
Oye, ahora, y a ver.
Estamos consolidando todo el desempeño de todos los vehículos y efectivamente, una vez más, todo lo que veamos de oportunidades con afinidades. Efectivamente, una historia muy grande con el zapatito aquí en México. Entonces, claramente sabemos que es un producto que tiene un espacio muy especial en el corazón de todos los mexicanos.
Sí, bueno, por ahí hay algunos coleccionistas muy importantes de la marca Renault, que incluso por ahí tienen el Clio Sport, el que tiene motor trasero V6.
Y el 5 también, el
R5.
R5 Turbo también, he tenido varias oportunidades de ver varios por ahí de coleccionistas en excelente estado, así es.
Y esos son de hueso colorado, esos sí compran. Oye, ¿nos aguantas tantito, mi estimado Iván, porque nos agarra el corte comercial y seguimos platicando contigo? Porque te quería yo preguntar cómo va precisamente Koleos, ya ves que tuvo una renovación muy importante y es muy buscado en el mercado mexicano, la gente es muy afín a este producto. Pero bueno, aguántanos tantito y seguimos platicando contigo, ¿no?
Aquí estoy contigo, esperando.
Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso con esa música que hace hasta temblar
de emoción.
De emoción, ¿no? Porque pues eso de los villancicos y eso como que... Pues aquí el señor Grinch no le gusta al señor Sauvignon, pero
no, por
bueno,
supuesto que no.
Claro.
Aquí tiene que existir el espíritu navideño.
No tienen espíritu navideño, mi estimado. Mi estimado Iván, ¿cómo ves?
Que estemos oyendo mejor villancicos, ¿cierto?
Este está mejor que los villancicos, ¿eh? Si quieres ahí por ahí te ponemos algo de los Rolling Stones o algo que realmente pues valga la pena. Oye, pero bueno, a ver, estamos platicando de la llegada de productos posiblemente nuevos y ya casi confirmados por tu propia voz, pero en el caso de Koleos, un vehículo que se renovó, un vehículo que yo recuerdo hace algunos años que tuve la oportunidad de estar allá en Corea. Y la verdad es que la calidad era y sigue siendo muy, muy buena. ¿Cómo le ha ido a Koleos de veras ahora?
Pues mira, tú, yo creo que dijiste algo muy importante con respecto a la Koleos, porque yo creo que es el atributo más importante que tiene. Y es un vehículo que siempre ha estado dos o tres generaciones adelante en términos de prestaciones y de tecnología.
Sí.
Y esta última la última renovación que tuvimos de nuestra nueva Koleos le hizo match perfecto a la misma definición. Es un producto que en tan solo 5 meses de comercialización, en sus dos versiones, tanto en su versión híbrida como en su versión térmica, ya se está posicionando como uno de los 10 vehículos más vendidos del segmento de híbridos y dentro de muy poco va a estar en el ranking de los 10. Exactamente, entonces está ganando su territorio porque efectivamente el nombre Koleos es bastante reconocido, es bastante querido. Pesa bastante en las familias mexicanas y eso es uno de los vectores de éxito que ha tenido el producto como tal. Uh-huh. Entonces, cuando ya tengamos la consolidación de un año completo de operaciones, tengo la fe que va a estar en esas posiciones de las unidades más vendidas del segmento, que es algo que nos tiene muy contentos este desempeño comercial que está teniendo el producto. Y más... Claro. Apalancado también en las ofertas comerciales que estamos entregando, porque también conversábamos en la última ocasión la importancia no solamente de entregar el producto, sino de entregar la oferta de financiación correcta, darle el respaldo en términos de mantenimiento, repuestos y demás, y esos son los buenos ecosistemas que están acompañando toda la nueva gama de productos Renault.
Sí. Oye, ¿crees que la tendencia de estos vehículos con tecnología híbrida sea el futuro de las marcas y en especial de Renault? Porque vemos que hay un crecimiento muy importante, ya no tanto de los vehículos eléctricos, sino de los vehículos híbridos y de los híbridos enchufables. ¿Crees que esa sea la tendencia y crees que Renault vaya también sobre esta tendencia?
Mira, yo creo que hay espacio para todas las tecnologías. Uh-huh. Me explico. Los vehículos eléctricos llegaron para quedarse. Va a haber una capa de ciertos segmentos que van a estar cubiertos por vehículos 100% eléctricos. Uh-huh. Va a haber otras capas donde efectivamente la hibridación es donde va a empezar a predominar en términos de participaciones y distribución de segmentos, pero los vehículos térmicos tienen mucho kilometraje, sí, para rato, claro, todavía, claro, como tal. Entonces yo creo que ahí lo que empieza a trabajar fuertemente son las evoluciones tecnológicas en términos de eficiencia como tal de consumo de combustible y, ¿por qué no?, la integración de combustibles sintéticos también con cero emisiones. Entonces a mí me gusta pensar que en la movilidad hay espacios para todos. Todas las marcas, todas las ofensivas, todas las estrategias son válidas. Claro. No hay una monoestrategia que aplique a todos los mercados y a todos los segmentos y a todas las dimensiones. Por eso es que siempre todas las marcas tenemos que estar trabajando en innovación y estar pendientes de todas las eficiencias energéticas como tal que estén manifestadas.
Pero claro, decirte que te tienes que diversificar, ¿no?
Exactamente, uh-huh, exactamente, porque igual tú sabes que las tecnologías de electrificación, sea 100% eléctrica o con hibridación, tienen un costo adicional.
Sí, claro.
Entonces, efectivamente, no van a ser tecnologías que van a permear tan rápidamente, uh-huh, en todos los segmentos. Por eso es tan importante estar abierto a todas las oportunidades, así como lo hace el grupo Renault, que tiene plataformas de movilidad en todos los niveles de electrificación para, uh-huh, varios segmentos, para poder ser capaz de cubrir la mayor cantidad de necesidades y de capacidades económicas de nuestros clientes.
Claro. A ver, Daniel López.
Iván, en este sentido del acompañamiento al cliente que adquiere vehículos eléctricos o híbridos enchufables, ¿la marca acompaña con la inclusión de cargadores en la compra de uno de estos vehículos o ofrece estaciones de carga?
A mí me encanta pensar que todos los vehículos de la marca Renault que ofrecemos vienen con su propia electrolinera en el baúl. Yo creo que esa es la confianza que tenemos que entregar. Entonces, nuestros vehículos los entregamos con la opción de cargador y con el acompañamiento de instalación, porque esa es una de las limitantes como tal que hemos encontrado en términos de posicionamiento de los vehículos 100% eléctricos, en donde está el temor de los clientes como tal al distanciarse de sus, claro, cargadores. Pero ese es el respaldo que tenemos que entregar todos los fabricantes y esa es una de las responsabilidades que tenemos que entregar, claro, todos, es decir, al cliente, tome el paquete completo de su vehículo, su cargador, su instalación, con el fin de poder facilitar esta transición energética.
Claro, oye, y por ejemplo, en el caso de Daniel, que vive en un quinto piso, en una serie de departamentos, ¿ahí le vas a aventar 100 metros de cable para que cargue su coche o cómo?
Pero mira que ahí es donde tenemos que apalancarnos mucho de la parte estatal, ¿listo? Y es la facilidad que también se vayan presentando en todos los nuevos fraccionamientos, en todas las construcciones de edificios, en todas las construcciones existentes,
sí, claro,
para que faciliten el acceso. Entonces, ahí claramente es una participación de todos unidos por electrificación, en donde no solamente participan los fabricantes de vehículos, sino que también está el Estado, están las entidades privadas, que también, bien, somos partícipes activos de este ecosistema para promover estas nuevas tecnologías.
Pues sí, es que muchas de las, bueno, y estoy hablando en el caso de prácticamente todo el mundo, incluso en Europa, que no hay caminos, no hay calles, las calles son muy pequeñas, muy estrechas para poder circular. Es un problema poner un cargador porque ni siquiera tienes estacionamiento, ¿no? Entonces, en algunos lugares, incluso en México también, sabemos que pues no todos gozan de tener un lugar para estacionarte, cargar de noche tu vehículo y salir al otro día con la batería cargada, sino que pues muchos de los vehículos que se compran pues se quedan en la calle y ahí está el robo de autopartes también, porque está durísimo, ¿no? De una marca y de muchas marcas. Entonces, poner un cargador en la calle también es complicado. Hay que ver cómo va este crecimiento. Por eso te doy toda la razón de tener todas estas tecnologías de gasolina, híbridos enchufables, eléctricos.
Diesel incluso.
Porque cada quien, y diésel incluso, ¿no? Porque cada quien obviamente pues escogerá cuál es su mejor opción para poder circular no solamente en México, sino en toda Latinoamérica.
Y ahí lo más importante es lo que te estaba diciendo, es la consideración de que todos hacemos parte del ecosistema. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Es un tema de voluntades como tal de muchas partes que tienen que orquestarse, uh-huh, en pro de las electrificaciones de todos los países.
Claro.
¿Cierto? México no será la excepción. México es un país que siempre ha estado a la vanguardia en adaptación de nuevas tecnologías. Y efectivamente se irá haciendo esa transición natural. Una vez más, no a que todos los vehículos sean un futuro 100% eléctrico, te estaría mintiendo en el corto o mediano plazo, pero sí efectivamente va a ser más recurrente, más natural, en donde se encuentren este tipo de instalaciones, ya sea privadas, estatales, en poder facilitar la carga.
Claro. Oye, por último, si quieres ya nada más para que nos comentes qué sucede en la Fórmula 1, porque ya sabemos que también el equipo Alpine, ahí está, pues en la Fórmula 1, ¿qué va a suceder?
Pues mira, yo creo que lo más importante es la renovación de las nuevas motorizaciones, las visiones que se tiene con las nuevas siluetas del monoplaza. Y yo creo que ahí esperamos éxitos más contundentes. Hace poco que tuvimos la oportunidad de hablar con Colapinto acá, hay una confianza general del equipo y me encanta porque de alguna manera todas esas tecnologías que vamos adaptando de la Fórmula 1 van permeando entre nuestros productos. Entonces, si al grupo de la Fórmula 1 Alpine le va bien, a Renault le va bien. Entonces, me encanta que siempre estemos apalancados con esto.
A ver, mi estimado Jorge.
Pues fíjate, les voy a platicar un poquito, Iván, de la historia de Renault. Renault fue establecida el 24 de diciembre de 1898 como Société Renault Frères. Louis Renault, un ingeniero apasionado, diseñó y fabricó los primeros vehículos, mientras que sus hermanos se encargaron de la gestión del negocio. El primer modelo fue el Renault Voiturette. Fue un éxito inmediato y sentó las bases para el crecimiento de la marca. Algo bien importante que sucedió con Renault durante la Primera Guerra Mundial, facilitaron vehículos para el traslado de las tropas. Entonces, eso fue importantísimo para que Renault saliera adelante. Se ganó el apodo de taxi de la Marne y para 1907 un porcentaje significativo de los taxis de Londres y París habían sido construidos por Renault. Entonces un importante desempeño y una importante historia de una de las marcas más antiguas del mundo.
Sí, claro, por supuesto. Y que sigue siendo un éxito porque obviamente pues también tiene importantes marcas aliadas y afiliadas a Renault. Entonces, bueno, claro. Vamos a ver cómo le va aquí en México, que la verdad ha sido también un éxito con la llegada de estos nuevos productos, con esta renovación tan importante como nos ha platicado mi estimado Iván. Pues, mi estimado Iván, muchas gracias por esta entrevista. Esta es tu casa, como siempre. Nos estamos buscando, hablando para platicar de cómo va Renault y esperemos que tengas unas felices fiestas.
No, señores, por el contrario, no tengo sino agradecimientos. Y para ti, para Daniel, para todos los oyentes que están ahí con nosotros, de parte mía y de parte de la familia Renault, una feliz Navidad y un próspero año 2026 y que no tengamos sino bendiciones todos.
Perfecto, muchas gracias y también un abrazo por allá a Jesús Gallo y a todo el gran equipo de Renault y nos estamos escuchando y viendo muy pronto.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, gracias, un abrazo. Bueno, pues él fue precisamente Iván Ramírez, director de mercadotecnia de Renault México. Ya lo escuchó, nuevos productos, nuevas estrategias de venta, productos muy bien posicionados. Tienen el vehículo pues más económico aquí en el mercado mexicano. No digo barato, porque barato se oye feito, ¿no? Como que pues,
lo abaratas.
Lo barato suena así como de pues que no es de buena calidad, pero la verdad es que es el vehículo más económico del mercado mexicano, Renault,
más accesible,
Renault Kwid.
De entrada, ¿no?
Y es un vehículo de entrada. Que a pesar de ser de entrada tiene buen equipamiento, entonces no. Le ha ido muy bien el mercado mexicano, se ven muchísimos en la calle y pues es un vehículo con un motor pequeño, no consume tanto combustible, está bien equipadito. Si usted necesita un vehículo para moverse aquí en la ciudad, es más de ciudad que de carretera, obviamente.
Y no es un vehículo muy potente.
No es un vehículo tan grande, entonces la verdad es que si lo utiliza aquí para moverse en la ciudad, la verdad es que es extraordinario. Pero bueno, mi estimado Sabiñón, adelante con tus efemérides del día de hoy.
Un día como hoy se inician las posadas. En 1587, derivado de la bula emitida por el Papa Sixto V a Fray Diego de Soria, a partir de esta fecha y hasta el 24 de diciembre, son celebradas en la Nueva España misas y aguinaldos que se convierten en las populares posadas. Fíjate que desde 1587... En 1631, erupción del volcán Vesubio en el sur de Italia, las cenizas descendieron rápidamente por los cañones y valles, destruyendo toda la vegetación y edificaciones, matando a todo ser viviente a su paso. murieron más de 3,000 personas. En 1770 nace Ludwig van Beethoven, compositor y pianista del clasicismo alemán. En 1773, en Boston, un grupo de colonos disfrazados de indios Mohawk escalan los navíos cargados de cajas de té y los arrojan al mar, lo que supone el inicio de la independencia de los Estados Unidos. En 1775, en Steventon, Inglaterra, nace Jane Austen, importante novelista británica, que vivirá entre dos épocas, la georgiana y la victoriana. En 1811, el cura Mariano Matamoros se une al general Morelos en Izúcar, Puebla, para pelear por la independencia de México. En 1835, un gran incendio destruye 635 edificios del barrio neoyorquino de Manhattan. En 1853, se expide un decreto mediante el cual se autoriza a Antonio López de Santana para ejercer el poder con facultades omnímodas y se le da tratamiento de Su Alteza Serenísima. En 1859 murió Wilhelm Grimm, lingüista, crítico, literato alemán. Junto con su hermano publicó en 1812 los cuentos de niños y del hogar, de entre los cuales destacan Blancanieves y los siete enanos, Hansel y Gretel, que fueron llevados al cine y a las caricaturas por Walt Disney. En 1909 nace la periodista mexicana Adelina Zendejas. En 1911 el general Bernardo Reyes cruza la frontera de Estados Unidos para iniciar su sublevación en contra del presidente Madero. Se rindió en Linares, Nuevo León. En 1917 se publica en el periódico oficial la Constitución vigente de nuestro estado, entre otras cosas, establecía que en el estado de Nuevo León la libertad no tiene más límites que la prohibición de la ley. En 1921 nace el actor y cantante mexicano Eulalio González Ramírez, conocido como Piporro, en Las Herreras, Nuevo León. 1926 nace en Tampico, Tamaulipas, el actor Mauricio Garcés, galán del cine mexicano. En 1928 nace el escritor estadounidense de ciencia ficción Philip Dick, que es autor del Hombre en el Castillo y de Fluyen las Lágrimas. En 1944 comienza la ofensiva de las Ardenas, último intento alemán de frenar el avance aliado en el frente occidental. 1973 muere en la Ciudad de México Marte R. Gómez, ingeniero, agrónomo y político tamaulipeco. 1977 se estrena en Estados Unidos la película Fiebre del Sábado por la Noche con John Travolta y la música de los Bee Gees. 1982 muere en la Ciudad de México la cantante Antonia Peregrino, mejor conocida como Toña la Negra. En 2000 muere el luchador y actor mexicano Blue Demon, cuyo verdadero nombre era Alejandro Muñoz. 2005 la revista Science publica que investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania descubren el gen que determina el color de la piel en las personas. En 2009 muere a los 98 años el reconocido fotógrafo José Ortiz Ramos, integrante de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y finalmente, en 2014, el barítono mexicano Alfredo Daza celebró 100 representaciones de dar vida a uno de los personajes más emblemáticos de la ópera mundial, el entrañable Fígaro del Barbero de Sevilla. Hasta aquí las efemérides de hoy. Espero les hayan gustado, mi querido Arturo. Y Dani, ¿sí te gustaron o no?
Me gustaron.
Eso, gracias.
A ver, te faltaron algunas. Dice, el 16 de diciembre se recuerda el nacimiento de grandes figuras como Ludwig van Beethoven,
ya lo
de
dije. 1770. Ludwig van Beethoven.
Ajá, Jane Austen, de 1775. Se conmemora el Día Internacional contra la Soledad.
Esa sí no lo dije.
No deseada. Descubrimientos arqueológicos como el calendario azteca en 1790 también un recordatorio de momentos trascendentes de la historia humana y social. Así es que bueno, esos son los momentos más destacados. Bueno, quédese con Piso 6 aquí con Sofía Enríquez, con Ricky Moreno, y bueno, pase un momento pues muy importante aquí con toda esta información que tienen para usted. Gracias, mi estimado Jorge.
Gracias, que tenga
muy buena
noche.
Gracias, mi estimado Dani López. Gracias, mi estimado Axel. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.